Buenos días, viajeros, y bienvenidos al podcast de viajes de Coleccionando Imanes y el viaje de la vida. Hoy vamos a hablaros de un país que no estaba en nuestros planes viajeros, pero que gracias a unos vuelos que vimos bastante bien de precio, nos lanzamos a visitar. Viajamos a Rusia en plenas vacaciones de Semana Santa, un 6 de abril de 2017. No era un destino que estuviera entre nuestros planes y una vez encontrados unos vuelos baratos, lo único que nos podía frenar era la posibilidad de bajas temperaturas en aquella fecha. Aún así nos arriesgamos y la jugada nos salió muy bien. Decidimos pasar 5 días enteros en San Petersburgo y 3 en Moscú. Hay gente que le dedica mucho más tiempo a Moscú, pero la verdad es que yo no me arrepiento de haberlo hecho de esta manera. San Petersburgo me pareció mucho más amigable y paseable, una ciudad donde las distancias no son tan sumamente abrumadoras como para tener que usar el metro sí o sí para desplazarte. Antes de contaros qué ver en cada ciudad, voy a hablaros de algo que hicimos en nuestro viaje y que no puedo parar de recomendar. El trayecto entre San Petersburgo y Moscú lo realizamos en el famoso tren Flecha Roja, que lleva funcionando desde 1931, exceptuando un par de años del 41 al 43 que el servicio estuvo interrumpido. No sé si habéis visto la peli de dibujos de Anastasia. Bueno, pues es el mismo tren en el que ella viaja. Es cómodo, está limpio y al final es como dormir en un museo. Como ya os decía, en San Petersburgo pasamos 5 días. Llegamos por la noche a nuestro apartamento de Airbnb, en pleno centro de la ciudad, a menos de 5 minutos andando del Hermitage. Estaba nuevo, era amplio, luminoso, moderno, el interior. Porque el exterior y las zonas comunes parecían ancladas en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, pensaremos en el encanto de la decadencia. La ciudad es majestuosa. Hay grandes avenidas, palacios, iglesias enormes y multidecoradas. Nuestra primera visita fue la iglesia de San Salvador sobre la sangre derramada, también llamada Iglesia de la Resurrección de Cristo. Dos nombres bien diferentes para esta que ya no es una iglesia, sino un museo estatal. Como dato histórico, está ubicada sobre el lugar donde asesinaron al zar Alejandro II en el atentado del 13 de marzo de 1881. Supongo que de ahí viene lo de la sangre derramada. Se paga por entrar algo más de 4 euros, pero el interior es realmente espectacular. Coloridos mosaicos en su totalidad y esos colores dorados que nos acompañarán durante todo el viaje. Al otro lado del Neva, el río que atraviesa la ciudad y que no vimos congelado, con ganas nos quedamos, se encuentra la fortaleza de Pedro y Pablo. También muy bonita, tiene una cúpula tejado dorada que es increíble. Se fundó en 1703 en la llamada Isla de las Liebres, y por eso hay tanta estatua de liebre, imanes de liebres, etc. Querían que fuera el núcleo de la nueva ciudad, capital del Imperio Ruso, pero no parece que dicha idea saliera adelante. Tampoco actuó nunca como fortaleza defensiva, pero sí como prisión política. Se va pagando por entrar en diferentes lugares. Nosotros solo accedimos a la catedral, donde están las tumbas de los Romanov. Los Romanov, por si al igual que yo no estáis muy familiarizados con la historia rusa, fue una dinastía que gobernó en el país durante 3 siglos. La última dinastía, de hecho. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y posteriormente la asesinaron, como a toda su familia. Como os he dicho, San Petersburgo es oro y majestuosidad. En la línea de iglesias y catedrales, además de la que ya hemos nombrado, podemos visitar la Catedral de Kazán, con cierta similitud a la Basílica de San Pedro en Roma, pero con menores dimensiones, claro está. Porque para dimensiones titánicas ya tenemos la Catedral de San Isaac. Por fuera se ve grande, pero por dentro es... bueno, me quedo sin palabras, de verdad. Y mira que son muchas iglesias y catedrales las que llevo a mis espaldas. Para su cúpula dicen que se emplearon más de 100 kilos de oro. Y si queréis una iglesia original, tenéis una construida enteramente en madera. Es un clon de la famosa iglesia de Kizi. La madera le da un aire de austeridad, pero es preciosa y diferente. Y si en lugar de iglesias buscáis mezquitas, que sepáis que también hay una, con estilo arquitectónico similar al de las mezquitas iraníes y uzbecas, toda entera llena de azulejos. En cuanto a palacios, debería hablaros primero del Hermitage, pero no voy a hacerlo, porque visitamos otros 3 palacios que nos dejaron boquiabiertos. El primero fue el Palacio Moika, propiedad durante años y años de la familia Yusupov. Los Yusupov eran unos nobles de la ciudad muy ricos, pero muy muy ricos. Dicen que su patrimonio era mayor que el del propio zar, pero nunca se pudo demostrar. La entrada al palacio es cara, unos 12 euros, pero el interior es alucinante. Por fuera, como os digo, es un edificio más, pero ya la entrada promete, con una escalera de mármol tallada con 1000 y 1000 esculturas de formas imposibles. Las salas interiores, puff, de todo. De verdad que hay de todo. Pasaros por el blog para ver imágenes si queréis, porque es que es realmente increíble. Si hay hasta un hammam y un teatro con su escenario y todo. Nunca en mi vida había visto nada igual. Y además este palacio viene con historia incluida. Se supone que fue donde mataron a Rasputín. Que no sé si sabréis lo que pasó, pero merece una muy breve explicación. Yusupov, junto con otros tres compinches, invitaron al palacio a Rasputín. Le intentaron envenenar con cianuro durante la cena, pero no lo consiguieron. Así que Yusupov le disparó por la espalda, pero tampoco murió. Le dispararon a bocajarro, dicen los otros tres, y tampoco lo consiguieron. Así que ya se dejaron de sutilezas y le golpearon, enrollaron en una tela y le lanzaron al río, donde ya sí que murió, pero por hipotermia. El segundo palacio que visitamos en San Petersburgo fue el de Peterhof. Realmente este no está en la ciudad sino a las afueras, pero se llega en una combinación de metro más furgoneta compartida en menos de una hora. Es el Versalles ruso, para que os hagáis una idea. El problema que nos encontramos nosotros fue que recién acabado el invierno los jardines estaban secos. Además, hubo algo que me desilusionó un poco porque no me lo esperaba. El palacio es una reconstrucción fiel de lo que había construido antes, porque durante la Segunda Guerra Mundial lo destruyeron por completo. Aún así, merece una visita sin lugar a dudas. Y el tercer palacio es el de Catalina. Esta era la residencia de verano de los zares, que la de invierno era el Hermitage. Y aquí se encuentra el famoso Salón de Ámbar. Poco más que comentar, ¿no? Ah, bueno, sí, que jamás he visto tanto dorado en mi vida. Mal no vivían los ricos en Rusia. Ya sabemos que los pobres sí que vivían un poco mal. Y venga, ahora sí, hablemos del Hermitage. Es uno de los mejores museos del mundo, sin lugar a dudas, y el edificio es impresionante. Y es que no se me ocurre nada más que decir, porque ¿quién no conoce el Hermitage? San Petersburgo es esto y mucho más. El Almirantazgo, el Museo Fabergé, sí, el de los huevos, el edificio Singer, el monasterio de Smolny y el metro, excavado en las profundidades de la Tierra, casi casi llegando al centro de la Tierra. En fin, que creo que se nota que San Petersburgo me encantó. Pero en nuestro viaje también visitamos Moscú. Moscú le gusta muchísimo a la gente, pero yo no le encontré tantos atractivos como a San Petersburgo. Quizás es porque es menos paseable, porque las distancias son enormes y siempre se necesita metro, porque no nos hizo muy bueno, no sé. Visitamos el Kremlin, que sí, es muy grande y tiene 5 catedrales cuyo interior es realmente precioso. La Plaza Roja, increíblemente grande, pero nada más que una plaza, ¿no? Con la Catedral de San Basilio al fondo y sus archiconocidas cúpulas de colores. El centro comercial GUM en su lateral y el Museo Estatal de Historia Rusa cierran los otros dos lados de la plaza. Pero no sé, es una plaza. Y posiblemente el hecho de que, como ya os he dicho, nos hiciera todo el frío y todo el viento que no hizo en San Petersburgo le restó encanto. Eso sí, como buena fan de los mercados y mercadillos, un día fuimos al mercado de Izmailov. La arquitectura de este mercado es de lo más original. Pocas fotos pudimos hacer porque estaba lloviendo a mares, pero sí que compramos unas matrioscas y algunos recuerdos más. Dicen que es el mejor sitio para comprar souvenirs de toda Rusia. Bueno, a lo mejor eso es un poco exagerado y me he venido un poco arriba, pero el mejor sitio de San Petersburgo y Moscú seguro que sí. Eso sí, prepararos para regatear. También en Moscú, pero a casi 45 minutos de metro y caminar, se encuentra el Palacio de Madera del zar Alexei Mikhailovich. También es una reconstrucción. Esta vez fue Catalina II quien lo mandó demoler por el mal estado de conservación, pero mantuvo los planos y el gobierno moscovita lo reconstruyó en 2010. Es muy bonito. Mucho. En Moscú se pueden realizar excursiones por el llamado Anillo de Oro. Nosotros no fuimos a Suzdal, pero sí a Sergiev Posad, donde hay unos cuantos monasterios que albergan 300 monjes y monjas y varias iglesias. Además, es el centro espiritual de la Iglesia Ortodoxa y el Monasterio de la Trinidad y de San Sergio son patrimonio de la humanidad. Se tarda una hora en tren y el viaje está amenizado por un montón de vendedores ambulantes que ofrecen desde paquetes de pañuelos hasta tijeras de podar, pasando por imperdibles limas, calcetines, lámparas y tapetes de ganchillo y manteles. Nosotros le dedicamos una mañana entera. Nos podríamos haber quedado más tiempo, lo que pasa que es que llovía en todas las direcciones y no apetecía mucho seguir caminando. En fin. Sin ánimo de extenderme más, simplemente deciros que Rusia es un país que me gustó mucho, aunque solamente visitara 2 de sus ciudades. Creo que puede ser un buen destino para visitar en casi cualquier época del año, menos en diciembre y en enero, donde tiene que hacer mucho frío, y por supuesto es un país muy amigable para poder viajar con niños. Si queréis, podéis leer los relatos de viajes en coleccionandoimanes.com y también hay algún artículo sobre Rusia en elviajedelavida.com. Y por supuesto, si queréis preguntar cualquier cosa, podéis contactar a través de las redes sociales o del correo electrónico del blog. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente capítulo.